Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición 130 de La Linterna Mágica. 130 emisiones de este podcast de cinéfilos para cinéfilos.
Aquí, en el corazón de Polanco. Yo soy Miguel Cane, este es el estudio de Dixo. Y tengo un invitado muy especial que procederé a presentarles. Pero antes, vamos con Raulito Fuentes, quien nos va a hablar desde la incólume Guadalajara del siguiente estreno. Como ustedes saben, Raulito es el crítico de cine más chinguetas de los 125 municipios que componen el estado de Jalisco. Y pues nos va a hablar de Luchando con mi familia. Y bueno, pues no tengo nada más que decir más que ¡adelante, Fuentes!
¡Oye, Fuentes!
Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, pues, fíjense que pues tuve la oportunidad de ver una película que no ha hecho ruido. Creo que será una de esas películas que tal vez pasen sin pena ni gloria en cartelera, pero que yo cuando vi el tráiler alrededor de hace como un mes, pues me atrapó muchísimo, no nomás por el elenco del cual hablaré en un instante más, sino porque la película está dirigida por Stephen Merchant, que él es un actor, él es preferentemente un actor cómico inglés, que ha trabajado muy de la mano de Ricky Gervais en varios proyectos, como por ejemplo, pues la versión original de The Office, que salió alrededor de 2001, y después trabajó con él en una, también otra serie que no es muy conocida, pero que es buenísima, que se llama Extras, en la que pues él interpretaba como al mejor amigo de Ricky Gervais. Y pues esos programas, tanto The Office como Extras, pues fueron emisiones de televisión que él, Stephen Merchant, trabajó con Ricky Gervais y que además pues dirigieron juntos, sobre todo en el caso de Extras. Entonces ya con ese conocimiento, y además pues él pues ha estado deambulando en uno que otro proyecto como actor. De hecho, si hacemos un poquito de memoria, a lo mejor recuerdan que Stephen Merchant tuvo una aparición especial en la película Logan, aquella cinta, aquella última película de Hugh Jackman como Wolverine, en la que él interpreta a Caliban, que era un mutante que se encarga de cuidar al profesor Charles Xavier con Logan. Pues bueno, Stephen Merchant dirige esta cinta. Además, él tiene una aparición pequeña como uno de los personajes, y nos cuenta la historia de Saraya Knight. Es una película basada en hechos reales. Saraya es una chica que su más grande sueño pues es meterse al mundo de la lucha libre e ir escalando posiciones de manera que pueda cumplir su sueño, que es llegar a la máxima liga de la lucha libre, que es la WWE, que es la que se practica en Estados Unidos, de la que pues han salido luminarias como Kelly o Ronda Rousey, por ejemplo, y de la que salió evidentemente pues ahora grandes famosos que están en el cine, como Dwayne Johnson La Roca, que además funge como productor de esta película y que además pues también tiene una participación especial, o gente como John Cena o el mismo Dave Bautista de Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es la historia de Soraya, de cómo ella va escalando posiciones y cómo también va aprendiendo de esta nueva manera de hacer lucha libre, a la par de que su hermano Zack, pues se queda un poco en el camino, ¿no? Porque el sueño de los dos era llegar lejos y solamente uno lo consigue y el otro no. Entonces, creo que en ese sentido la narrativa está muy bien planteada, de manera que desde el principio, desde el primer acto, nos quedan claras las motivaciones, las virtudes y los defectos de estos dos personajes, y cómo un suceso que en el cual uno sí y el otro no tiene la oportunidad de competir, pues va llevando estas vías en paralelo y nos va contando la historia en paralelo de estos personajes y cómo lo van viviendo. Me parece que un gran acierto de esta película es los obstáculos a los que se van enfrentando cada uno de estos personajes. Araya, por ejemplo, tiene que enfrentarse, además del choque cultural, al hecho de que sus compañeras pues no se parecen nada a ella físicamente, ¿no? Araya es una chica, pues no tiene un cuerpo escultural como de modelo, como si la tienen sus tres compañeras estadounidenses. No es rubia, no tiene como este porte a lo mejor de una actriz de Guardianes de la Bahía, por ejemplo, y tiene sus propias maneras de realizar lucha libre, lo cual a la postre pues también le va a ocasionar algún problema porque no está ciñéndose a las reglas de su entrenador. Y por otro lado, el arco de Zack también es muy padre verlo, porque vemos cómo pasa de ser este personaje pues noble, ¿no? Porque además él se encarga de darle clases de lucha libre a los niños de la cuadra para que estén alejados de los crímenes, de robo, de drogas, y uno de ellos incluso es ciego, ¿no? Entonces él se encarga de dar estas clases, pero poco a poco se va dando cuenta de que esto no lo está llenando, porque pues él también quería ser famoso. Y atrás de ellos pues están sus padres, que son interpretados magistralmente por dos grandes actores. El papá lo interpreta Nick Frost, que es, pues ustedes lo han visto en muchísimas películas con Simon Pegg, es su mejor amigo, han trabajado juntos en Shaun of the Dead, en Paul, en estas películas de la trilogía Cornetto de Edgar Wright. Es un gran actor cómico, y ya se lleva las escenas siempre que le aparece. Y la mamá es interpretada por Lena Headey, que es, pues ahora ya es más conocida por su papel de Cersei Lannister en Game of Thrones que por cualquier otra cosa que haya hecho antes, como por ejemplo la esposa de Leónidas en 300, o su fallida interpretación de Sarah Connor en la serie de televisión Las Crónicas de Sarah Connor. El elenco de veras es fenomenal. Creo que por lo cual sí podría ser una gran recomendación ver esta película, es precisamente por el elenco. Tiene mucha química juntos. Ni se diga los momentos en los que aparece Dwayne Johnson, La Roca, que son pocos, pero si ustedes han seguido más o menos la carrera de Dwayne Johnson, pues saben que el tipo es carismático a morir, y cada vez que aparece pues también es robescena, ¿no? Hay muchos momentos de mucha diversión, hay muchos momentos en los que los arcos dramáticos de los personajes están construidos de manera que quede pues patente, ¿no? Todo lo que van sufriendo. Creo que en ese sentido el guion es muy redondo. Si acaso a lo mejor en los últimos 5 o 10 minutos comienza a ser un poco repetitivo, no les spoileo el final evidentemente, pero creo que se pasa un poquito de cursilería nuestro amigo Steven Merchant. Sin embargo, pues ahí está. Creo que si le va bien en taquilla, podríamos empezar a hablar del primer sleeper hit del año. Ya saben que los sleeper hits son estas películas que pues llegan así a la cartelera sin hacer nada de ruido, sin que nadie las ubique del todo, y comienza a generarse un boca a boca, de manera que la película termina siendo pues un éxito moderado de taquilla, ¿no? No son el tipo de películas que puede competir contra un Avengers, contra una Capitana Marvel o contra una cinta de Transformers de franquicia, pero que sí les procurará un rato bastante grato. Creo que es una cinta que además sí se puede ver con toda la familia, que a la gente que le gustan estas películas, y lo pongo entre comillas, estas películas con mensaje, pues encontrarán un mensaje bastante alentador e inspirador. Y pues como también ya es costumbre en muchas de estas películas, pues quédense en los créditos para que puedan ustedes ver a las personas reales en las cuales está basada la película. Es una costumbre que últimamente se ha hecho muy, muy de moda. Pues ahí está la recomendación. La película se llama Luchando con mi familia, del actor cómico Stephen Merchant, que espero yo siga dirigiendo películas, porque esta, la verdad es que sí le quedó muy bien. Es una gran película para pasar el fin de semana. Entonces, si ustedes la van a ver este fin de semana y les gusta o no les gusta, pues hay que platicarlo. Yo estoy en Twitter como @oyefuentes. Yo soy Raúl Fuentes. Les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Escuchas.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Dixo.
Gracias, Raulito. Es un placer haber escuchado esta cápsula de Raulito Fuentes. Pero más placer me da tener aquí, acompañándome, al fabuloso don César Ramos Ceballos.
Don.
El increíble César, a quienes ustedes recuerdan por filmes como Tlatelolco, verano del 68, y la exitosísima Cuatro Lunas, donde era el entrañable Fito.
Exacto, Cuatro Lunas, ya varios años.
Ya varios años, pero oye, pegó con tubo. Hasta la fecha creo que sigue manteniendo el récord de la película. Desde que el cine Diana es Cinépolis Diana, creo que es el que sostiene el récord de la película de mayor permanencia en una de sus salas.
Sí, fueron creo que más de 20 semanas.
Una cosa así.
¿Tú tienes el dato?
Casi como 6 meses, fueron como 5 meses. No lo tengo aquí exactamente a la mano, pero luego le pregunto al panda. Y muy pronto lo vamos a ver en una película. Vamos a compartir pantalla, el señor y yo, en la película Rencor Tatuado de Julián Hernández.
Ah, sí, claro, ahí va a estar usted.
Sí, yo hago un cameo.
Yo ya lo vi, permítame.
¿Ya me vio hacer el
yo
cameo?
A usted ya
¿se rió también?
Sí, también me reí.
Es que todo el mundo se rió. Me decía Julián y me decía Roberto Fiesco, maravilloso, te adoro. Roberto y yo somos amigos desde... Kindergarten. Me decía Roberto que cuando estaban montando la película, haciendo el proceso de edición, lo único que le decía el editor: quítame lo que quieras, pero no me quites a este pendejo. Porque todo el mundo se reía. En el cuarto de edición, en todas partes, todo el mundo se reía. Como que resultó ser el alivio cómico de la película.
Está muy bueno tu momentito ahí de intelectual en la fiesta.
De joven intelectual diciendo: Susan Sontag. Exacto. Pero además hasta Julián me dirigió para decirme cómo debía yo decir Susan Sontag. Ahí está Julián, para que veas que lo que bien se aprende jamás se olvida. Y pues lo que bien se aprende jamás se olvida. César es un espléndido actor desde chavitito.
Pues sí, llevo ya 17 años ya de carrera, 17, de que empecé
ahí se dice cualquier cosa. Y digo, César tienes, ¿qué, 31?
Tengo, dejémoslo en los 30. Tengo 36 años.
Ay, sí, chiquito.
Tengo 36.
Ay, sí, ojalá algún día llegues a representar la edad que tienes.
Pues sí, para que me den papeles interesantes también.
Nah, está bien, ahorita aprovecha, que te aprovechen, porque luego sí es muy difícil encontrar, perdón, un leading man con sustancia, está cabrón.
Sí, creo que sí.
Digo, sí, perdón, espero no estar ofendiendo a nadie, pero fuera de 10 actores que todos conocemos porque los vemos siempre en las mismas películas, entonces, pues ahora ya. It's your turn.
Bueno, pues ya estoy acá de regreso para eso.
Sí, pero cuéntanos de dónde estás de regreso, porque la gente no lo sabía.
Ah, bueno, pues acabo de regresar la semana pasada después de estar viviendo 7 años en la ciudad de Berlín.
Berlín.
Alemania, sí.
Fabelhaft.
Oh, sí. ¿Por qué no? Maravilloso.
Sí, Ach, du Liebe.
No, mucho. Pues sí, 7 años de estar allá y yendo y viniendo. Realmente nunca me desprendí de México. Tampoco siempre estuve viniendo a filmar, a promocionar, a hacer algo.
Me consta.
Que tuviese que hacer que ver con alguna película. Y pues ya estoy de vuelta.
Eso es muy bueno, esa es una muy buena noticia, señores directores de casting, porque sé que me escuchan algunos directores de casting. Señores directores, señores productores, la verdad es que César es un muy buen actor y es muy buen elemento. Así que pues eso es lo bueno. Pero además no regresaste así nomás de que ya vine. Regresaste con torta bajo el brazo.
Hey.
Regresaste con torta bajo el brazo, una película que ya ha hecho el circuito de festivales,
sí.
con con notable éxito y atención por parte de los espectadores de la crítica especializada en Europa. Uh-huh. Me refiero a una película llamada Bruma.
Sí.
Cuéntanos, porque además Bruma llega la semana que viene a salas de México. ¡Por fin!
Ya, por fin, después de un
largo peregrinaje.
Afortunadamente un largo, pero bastante enriquecedor trayecto. Uh-huh. A través de distintos festivales por todo el mundo. Uh-huh. Pues ya, llegamos a las salas este 5 de abril. Bruma, una película protagonizada por un servidor y Sofía Espinosa. Realmente ella es la protagonista, el personaje protagónico. Y Dita Rita Scholl, quien es una actriz. Es un poco complicado para mí aquí porque ella no es una mujer transexual, pero tampoco es hombre.
Es no binaria.
Ajá, ella se describe a sí misma como una sensación queer.
Good.
Ella dice, I'm a queer sensation, darling, that's what I am.
Sei gute, Fabelhaft.
Entonces eso
wunderbar.
Es lo que, así es como la describimos ya normalmente en las entrevistas y en las descripciones que tenemos que dar del personaje. Uh-huh. Pero bueno, sí, es una película que se filmó en la ciudad de Berlín y en la ciudad de México. Uh-huh. Es una película creada, la idea original le pertenece o fue creada por Max Unino, director de la película.
Así es.
Y Sofía Espinosa, su pareja también, que pues ya son como un dúo dinámico en el que pues esta es su película, su segunda película que realizan juntos. La primera fue
en la que eran Sofía y Colombo.
Ajá, ¿cuál era? ¿Cómo se llamaba? Híjole, voy a quedar terrible aquí.
No, yo estoy peor, pero yo tengo el pretexto de que tengo demencia.
Yo no.
¿Tú
los
no?
Bañistas, los bañistas,
efectivamente. Que de hecho estuvo durante algún tiempo como parte del catálogo de Netflix en México.
Sí.
Sí, y
ahí estuvo.
No, a mí lo que no me deja de sorprender es la juventud de tanto de Max como de Sofía. Ay, mano, pues es que de veras me siento re viejo ahorita antes del de que entráramos al aire. Le comentaba yo a César que pues a Sofía, que aquí, para quienes no ubican el nombre de Sofía Espinosa, sí la van a ubicar por su impresionante interpretación como Gloria Trevi.
Exacto.
En la película Gloria. Donde, qué bárbara, pero
sí,
se arranca la piel, lo hizo re bien. Bueno, yo a Sofía la conozco por sus papás, que son gente de teatro. A Sofía la conocí chiquitita, pero niñita. Cuatro o cinco años de cargarla, de ponérmela en hombros, como a las hermosas hijas gemelas de Alejandro Calva, a Julieta y Mariana. Pues es que son amigos de toda la vida, entonces lo mismo, ¿no? Entonces de repente verla ahora ya de adulta haciendo eso. Bueno, cuando vi Los Bañistas fue así como que dije, ¡pues Dios!
Y la niña ya se fue.
Y ahora tengo mucha, mucha curiosidad por ver Bruma, porque todas las reseñas europeas han sido muy favorables, porque además es una película muy interesante. No es una película que esté casada únicamente con una sola identidad o con un solo género. ¿Qué nos puedes decir más al respecto?
Bueno, pues mira, para empezar, es un experimento, algo que me gusta resaltar mucho, es un experimento muy bien logrado. Digo, ahora que ya vimos la película, como que al final la verdad es que estamos muy satisfechos.
Ajá.
Inicialmente, Max Unino se gana una beca para ir a desarrollar un proyecto de guión en Berlín por 3 meses. Uh-huh. Sofía y Max se van y antes de irse me llaman por teléfono. Ya que acababa yo de terminar de dirigir un cortometraje a la par junto con Humberto Busso, también en Berlín, quien estuvo de visita, e hicimos eso. Uh-huh. Ellos le preguntaron si conocía a alguien, porque él había pasado el tiempo en Berlín, que pues pudiera ayudarlos a poner como alguna idea de pie, y Humberto Busso me recomendó con ellos. Uh-huh. Que digo, ya nos conocíamos Sofía y yo. Uh-huh. Anteriormente, Max y yo nada más de vista, pero pues me contactaron y me platicaron su idea. Me dicen, oye, tenemos una idea para una película, para un proyecto, no sabemos si vamos... La verdad es que no sabemos si sea un cortometraje o un largometraje, pero vamos a estar 3 meses y queremos aprovechar y filmar algo. ¿Cómo ves y cómo podríamos cooperar? Entonces, pues me di a la tarea de mover todos mis contactos en Berlín y logramos armar un equipo de actores y de técnicos, por decirlo de una forma, fotógrafos, sonidistas, que nos ayudaron durante los 15 días de rodaje que tuvimos en Berlín. Lo interesante es que teníamos una escaleta de la historia muy bien definida y teníamos muy claro quién nosotros como actores, teníamos muy claro qué personajes íbamos a interpretar y cuáles eran sus características. Y eso era todo, porque no hubo un guión. Uh-huh. Toda la película es enteramente improvisada.
Muy altmaniano el asunto.
Todo, incluso hasta las locaciones. Había ocasiones, a ver, tenemos que filmar esta escena en la que tiene que pasar esto. Ah, ahí nos gusta. Y nos deteníamos con la cámara y filmábamos. Y así es como nace, pues, Bruma, un poquito. Digo, hay muchísimas más aventuras que te puedo platicar.
Pero... ay, pues si lo que quieras, papacito, este micrófono es tuyo. Digo, hacer el cinema guerrilla. Uh-huh. Que esto es un poco cinema guerrilla.
Sí.
Ya no se estila tanto como se estilaba en los 60, en los 70. Especialmente, por ejemplo, en Alemania.
Como le decía Reina Bena Fassbender.
Ajá, exactamente. vamos, bueno. Fassbinder fue así como que él y Volker Schondorf son como Margaret von Trotta, son el techo de cristal que no ha podido romperse en cierta forma en el cine alemán. Mm. Y es una pena porque se hacía tanto y tan bueno. Fassbinder hacía,
bueno, uno de los más prolíficos en la historia.
Dos o tres películas al año.
Y seis obras de teatro.
Exacto. Pero bueno, también era un atascado que se ponía como una moto con cualquier cosa. Pero
Pues mira, por el dato curioso que mencionas ahorita, Reina Bena Fassbinder, Harry Bea, quien fue uno de sus manos derecha y asistente de dirección en muchas de sus películas y uno de sus mejores amigos, y de hecho la última persona con la que él habló antes de fallecer esa noche en la que
tenía 36 años, caray,
que se murió de un arresto, un paro cardíaco,
sí,
en su departamento, es Harry Bea. Y Harry Bea se hizo amigo mío hace unos años y lo invité a participar en Bruma. Entonces al final hay una sorpresita y Harry Bea, mano derecha de Reina Bena Fassbinder, interpreta un personaje clave pero no tan trascendental en la historia de Bruma.
Pero es que no podemos revelar nada del plot de Bruma yet. Uh-huh. Pero fíjate que es interesante porque además de un tiempo a esta parte, Berlín se ha convertido en una especie como de sucedáneo de Hollywood en Europa. Hay muchas facilidades para filmar.
Lo es. De muchísimas producciones enormes están encontrando una locación que ofrece mano de obra excelente, sí, excelentes técnicos y estímulos fiscales, por decirlo de alguna forma, para producir. Digo, Avengers, Bridge of Spies,
bueno, incontables.
Charlie's Angels acaban de terminar allá, o sea, muchas.
Para no irnos muy lejos, la Suspiria de Guadagnino.
También.
Que bueno, tenía que además filmarse en Berlín.
En Berlín,
por cuestiones temáticas. Ajá. Y por cuestiones de la historia, pero es súper, súper, súper importante esa atmósfera y está muy bien lograda. Y tú estuviste pues 7 años en Berlín. Hay mucha gente piensa que cuando uno se va a otro país a hacer cosas, es cosa de enchílame esta otra María. Y pues no. Digo, hablando de 7 años, de experiencia, bueno, tú sabes, yo estuve viviendo 7 años en España. Y digo, como quiera que sea, y yo no tenía la barrera del idioma.
Sí.
Pero sí es muy cabrón de repente llegar a una ciudad donde no conoces absolutamente a nadie y decir, ok, aquí estoy, y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pero pues tú lo hiciste muy bien, te estuviste mueve y mueve.
Pues mira, tampoco fue como que llegué sin conocer a nadie. Sí conocí a un par de personas de la industria debido a que pues ya había hecho yo participado en una producción muy grande que fue una coproducción Alemania-México, que es Straight. Uh-huh. Y todas las amistades de productores, directores, fotógrafos que establecí con ese proyecto pues siguen vivas hasta el día de hoy. Sí, no fue fácil. Durante los primeros casi 2 años de mi estancia en Berlín prácticamente estuve inactivo laboralmente, por decirlo de una forma, porque pues tenía que aprender a hablar el idioma. Pero también creativamente como que empecé a efervescer y fue cuando empecé a escribir más. Y de la necesidad de poder mostrar lo que podía hacer o como mostrarle al mercado alemán que podía yo actuar en alemán, escribí un guión que trabajé con una chica directora alemana que se llama Paula Beck, que es muy talentosa, y junto con mi ex esposa, que estábamos casados en aquel momento todavía, pues lo produjimos, y ese fue el primer proyecto que realicé en Alemania. Uh-huh. A eso le siguió otro cortometraje que produje de forma muy muy independiente, de la mano con Humberto Busto, lo codirigimos, yo lo fotografié, también edité, y él terminó toda la postproducción en México. Y ese realmente ha sido como el cortometraje en el que he realizado, que pues más ha estado seleccionado en distintos festivales y así. Y y luego viene Bruma. Uh-huh. Que ha sido, sin lugar a dudas, fue también uno de los más como ambiciosos, decirlo de una forma, porque pues no es lo mismo tener 3-4 días de rodaje en un cortometraje a tener 15 días intensísimos de rodaje
en Berlín. Pero además al más puro estilo, como lo que hizo Sofía Coppola con Lost in Translation, que Lance Accord, el director de fotografía, agarraba de la mano a Scarlett, la paraba en medio de la calle y le decía, tú camina, porque estaban haciéndolo sin permiso. Y entonces aquella iba caminando y él filmando. Y en ese entonces todavía no existían los smartphones, pero se lo echaron todo sin, así a lo loco.
Sí, bueno, es muy similar, sí. No filmamos nada con un smartphone. Esto también nos ocupamos de tener una buena cámara. Uh-huh. Pero sí nos adueñamos de la ciudad. Y para mí lo más importante era, para Max lo más importante era tener como una visión auténtica de lo que es Berlín y no esta imagen que se esparce como alrededor del mundo, ¿no? Estos puntos que todo mundo conoce y sabe reconocer de Berlín.
Brandenburgo.
Ajá, y todo eso. Entonces tuvimos la suerte de poder contar con el apoyo de un fotógrafo que es excelente y que es originario, nació en Berlín. Uh-huh. Y él nos cuenta a través de su cámara pues también su versión de Berlín, que es muy auténtica. Ese es un punto
muy importante cuando estás filmando completamente en locación. Que la locación se sienta no forzada, uh-huh, sino como orgánica, un personaje más. Sí. Dentro de la cinta. Esto no se logra mucho ahora que ya se pueden utilizar CGIs. Por ejemplo, esa es una de las cosas que me gustó y al mismo tiempo me erizó el pelo de Roma. En Roma sí se sentía muy orgánica la locación de la callecita, de la calle de Tepic y de, uh-huh, y de la, Tepeji. De la callecita en la colonia Roma. Pero también de repente cuando salen estos flourishes de recrear la Avenida de los Insurgentes, recrear Avenida Baja California, No es igual, o sea, sí es bellísimo, pero no se siente esa conexión orgánica.
Pues sí, digo, tal vez sobre todo para los mexicanos que hemos crecido y vivido en la Ciudad de México.
Sí.
La verdad es que yo, a mí en mi caso, yo vi esas tomas en las que el personaje de Yalitza corre a través de las calles y y más que pensar, pues es que yo no tengo una memoria de la colonia Roma en los años 70, 60.
Yo sí, bueno, de los 70 y finales de... yo no había nacido en 1971, nací en el 74, pero sí recuerdo porque pues mi pediatra estaba ahí, sí. Tenía familia que vivía ahí.
Por otro lado, muchas cosas que siguen igualitas, como el kindergarten, ese es un kinder, sí, que pues yo pasaba por ahí todos los días. Pero sí, Berlín en este caso, en Burma, sí se siente parte de hecho por ahí leí hasta una crítica muy bonita de la revista Playboy en la que mencionaban que logra convertirse en un personaje más.
Eso es muy importante.
Otra cosa también que pues nos da la personalidad de la ciudad y que no podemos pasar por alto, pues es la presencia del personaje de Ángel interpretado por Tita Rita Scholl, quien es un figurón de la escena del cabaret y la escena queer, uh-huh, en la ciudad de Berlín desde los años 80, desde antes de la unificación. Uh-huh. Y ella trae muchísimo de lo que es Berlín a través de su personaje y su interpretación.
Y es que Berlín también es, digo, mucha gente quizás no esté familiarizada con este concepto, pero Berlín es una de las cunas del cabaret moderno.
Sí que lo es.
Desde ahora, la época de la República de Weimar.
Ahora que estuve aquí en mi último departamento, estaba a la vuelta del Sally Balls, del bar.
Ándale.
Estaba viviendo al ladito del Sally Balls.
Ándale, que Sally Bowles, por supuesto, es el personaje legendario creado por Christopher Isherwood.
¿Quién era el vecino? O sea, vivía a la vuelta también de donde yo estaba viviendo.
Fíjate.
Estaba viviendo yo en el distrito gay oficial, el distrito más antiguo gay oficialmente, más antiguo del mundo.
En efecto.
Schöneberg.
Y sí. Y que bueno, logró sobrevivir e incluso el periodo de la guerra, que fue tan, tan crudo y tan brutal. Sí. Y se convirtió también en una cuna de sedición durante la Guerra Fría.
Sí.
Y es bien interesante porque tenemos siempre la... Por ejemplo, la primera vez que yo veo Berlín en cine es en los años, a finales de los años 80, cuando veo de contrabando Posesión de Andrei Shulavsky. Uh-huh. Donde precisamente el muro es muy importante, es un personaje importante. Y los dos Berlines, está la dicotomía de los dos Berlines, el cruce y el personaje de Isabella Gianni, incluso es como una especie de encarnación de esos dos. De esos dos Berlines, ¿no? Por un lado es la buena esposa, por el otro lado es la criatura completamente perturbada. Y me quedé muy, muy, muy impresionado. Años después ya vería yo este cabaret que, aunque todavía estaba separado Berlín y tuvo que entrar, en algunos aspectos tuvo que entrar Bonn en su lugar para algunas escenas. Uh-huh. Bob Fosse quiso filmar en locación para darle esa autenticidad, ese verdadero sabor, esa verdadera sensación de que esto está ocurriendo aquí y esto es real, ¿no? Y creo que Berlín es precisamente porque no está tan sobreexpuesta como San Francisco, como Nueva York, como París o como Londres. Uh-huh. Tiene esta como que cualidad que la hace volverse como muy importante dentro de su papel como locación, ¿no? Y sobre la trama de Bruma, ¿qué podemos revelar sobre la trama de Bruma sin hacer un spoiler?
Sin hacer un spoiler, puedo leerte
la sinopsis oficial.
La sinopsis oficial con todo gusto, esa te la puedo compartir.
Ándale.
¿Qué dice así? Ahora permíteme un segundo. Dice: Martina se siente atrapada en la Ciudad de México cuando decide emprender un viaje a Berlín en busca de su padre y su propia identidad.
¡Ándale! Está bien,
digo, podemos comentar también, tenemos la presencia, o sea, también Claude Maillet forma parte de nuestro elenco. Ay, Juan Carlos Colombo, por supuesto.
Ay, a Claude Maillet, no sabes el cariño que yo le tengo desde, que además ella lo sabe y le da mucha risa desde que Rodolfo Arias la agarró y se la lleva encuerada, montada a caballo.
Bueno, creo que esa escena... Es a de mi la generación
es inolvidable.
Yo nunca voy a olvidar esa escena.
Yo creo que nadie que ve como agua para chocolate olvide esa escena.
Es
la
tremenda.
Verdad.
Yo recuerdo tener como, no sé, tendría 10, 12 años. Ajá. Y fue tremendo para mí ver ese momento.
Sí, ¿sabes? No, hombre, yo tuve a Rodolfo Arias en el elenco de una obra. Y precisamente salió ahí a colación porque además Claudette fue a ver la obra, a ver, entre otros, pues a Lombana, a Claudia, a Arias, a todos los cuates, ¿no? Entonces, le dije, no, pues, ¿cómo, no? Y me dice, mira, a mí Arau nomás me dijo, tú vienes hecho la chingada, agarras a la muchacha y te la echas encima, pero está encuerada, no importa, tú la agarras y te la echas encima. Y podías ver, no, el caballo fue el que se pasa por el cuadro, yo no podía ver nada, traía a Claudette aquí. Ah, cómo nos hemos reído. Pero sí, una escena verdaderamente
icónica, inolvidable. Icónica
totalmente.
Sí, y pues digo, hay una serie de actores alemanes que también nos apoyaron, que si te digo sus nombres pues no te va a decir nada.
Pues pero... no te creas, tenemos gente que nos escucha, finalmente que nos escucha, bueno, también pues en
tenemos
Europa.
A Caroline Eriksson, tenemos a Esther María Peach, mi ex esposa, también uh-huh. forma parte del elenco. Peter Illman, Peter Weiss, Annie Werner, que ya había mencionado a Dieter Rita Scholl, uh-huh. Y ya, lo demás son como personajes muy incidentales, muy chiquitos. Uh-huh. Hay otro mexicano haciendo ahí un bitcito muy chiquito que se llama Patrick Fernández, uh-huh. un amigo que invité a que me apoyara ahí con un personaje,
yeah.
también lo hizo. Y pues bueno, eso es prácticamente nuestro elenco principal. Tuvimos una serie de aventuras. Digo, en una de esas tuvimos un accidente aquí en la Ciudad de México.
Filmando.
Estábamos filmando en la avenida, bueno, en el carro. Uh-huh. Una discusión que tiene mi personaje con el personaje de Sofía. Y estábamos filmándola y como te comento que era todo de improvisación, en uno de esos momentos Max, el director sentado atrás en el carro, me dice, oye, ¿qué tal que para las siguientes tomas terminas la pelea, te aguantas tantito, y abres la puerta y te vas, así te sales del carro?
¿Con el carro en marcha?
Ajá, el carro está parado ahí en medio del tráfico y todo, ¿no? Pero estábamos en avenida Cuauhtémoc.
¡Ay, madre!
Justo enfrente del hospital, siglo ajá. XXI. Pero pegados del lado derecho, o sea, ajá. pegados a la banqueta.
¿Hacia dónde está la estación del metro?
Ajá, hacia el parque más bien.
Ajá.
Justo en el parque estábamos. Y pues bueno, y estábamos en alto total porque pues había tráfico. Terminamos la escena, termino y agarro, cuento uno, tres, bueno, lo que sea. Abro la puerta. Y en el momento en que abro la puerta, un hombrecito que se le dio la buena idea, tuvo la buena idea de
arrancar,
de rebasarnos, un hombre que iba en motocicleta, de ir rebasando a todos ¡au! Por la derecha. Abro la puerta y así como la abro, choca él con la puerta.
Ok, choca. Eso es muy bueno para la autenticidad, pero
fue terrible, pues, o sea, sí. Nosotros lo vimos volar, el carro se cimbró todo, vimos volar la moto por un lado, vimos volar al hombre por el otro, y por unos segundos yo pensé que ya había arruinado la película y que ya no íbamos a tener película y que ya iba yo a terminar en la cárcel y que esa persona se había roto todo el cuerpo. Afortunadamente no pasó nada.
Y la escena la tenemos.
Sí, la escena la tenemos, pero no en la película.
Ah. Oh.
Porque pues no quedaba para nada como meter el accidente, ¿sabes? Hemos tenido que cambiar muchas cosas. Por un momento lo intentamos, te juro que intentamos, pero decidimos no.
Bueno, de todos modos, espero que cuando salga el DVD Blu-ray, incluya en el making of o las escenas borradas en los bloopers, venga. Porque estaría muy fregón. Pero Bruma, que se estrena el próximo 5 de abril, damas y caballeros, en salas de los dos distribuidores.
Cinépolis, sí, ahí es donde estamos, vamos a empezar con Cinépolis.
¿Con Cinépolis?
De Cinemex. Creo que con Cinemex tenemos también el problema de que pues hay un poquito, como digo, creo que también va a salas de Cinemex, no estoy seguro, pero ajá. siempre es un poquito más complicado con películas que tienen temática, a menos que sean películas muy grandes, coproducciones estadounidenses, ellos ajá. tienen problemas en poner películas con temática gay y comunidad LGTB.
Pues lo que pasa es que les salió el tiro por la culata con Pink.
¡Qué horror!
Pues, ¡ay, mi hijito!
O sea, no quisieron, y luego poquito tiempo después de que no quisieron poner Cuatro Lunas, ponen Pink.
Ponen Pink, pero es que además se notó que Pink le hicieron al chilazo y se la compraron a este pendejo, a este señor, a lo loco.
Ya sé.
Pero porque querían igualar o imitar el éxito que estaba teniendo Cuatro Lunas.
Pues querían colgar de...
Pues sí, pero a ver, Cuatro Lunas, y mira qué bueno que
salió. Había buenos actores, había buen guión, había buen director, no había dinero.
Había una cosa entrañable. Yo me acuerdo, tú te vas a acordar, que yo no conocía en ese momento todavía al Panda cuando salió el tema de que Cinépolis había decidido por angas o por mangas que iba a mandar a la película a unos horarios muy específicos, a unos puntos de venta muy específicos que nada tenían que ver
con el target.
Con el target ni con el interés de la película.
Sí.
Y desde redes sociales se armó un irigote. Ahí me trepé al piano y empecé a bailar Charleston en el piano y a pegar de gritos para que nos hicieran caso. algo pasó que fue cuando Karina Gidi me invita a que vaya a esta reunión donde estaban todos ustedes.
En ese restaurante.
En ese restaurante. Y les dije, pues chavos, lo que tienen que hacer es que, ok, si hay limitaciones para marketear la película, pues marketenla ustedes. And this is what you have to do. Y mira.
Y sí, nos fue muy bien.
Y la verdad es que sí, fue súper, súper, súper entrañable. Es una película que sigue teniendo un muy bonito recuerdo. Y no solamente en la comunidad LGBT. Me acuerdo que incluso había gente que me decía, ay, pero es que es tan bonita. Es que es tan tierna. Es que no tiene... No, ¿dónde está el conflicto dramático? Pues mira, está el conflicto dramático del anciano con el chichifo. Está el conflicto dramático del niño con sus papás.
Pues y está llena
el conflicto dramático del muchacho con su mamá adicta a las telenovelas y del muchacho con el galán. Uh-huh. O sea, hay un montón de conflictos dramáticos. Sí, sí, pero no hay algo telúrico. Ay, cabrón. Si todas las películas de temática LGBT fueran, ¡ay! Tengo una enfermedad incurable derivada del VIH y me estoy muriendo. O, ¡ay! Me golpearon y me metieron una botella de Coca-Cola por sálvase a la parte porque soy gay. Entonces, ¡qué hueva!
Sí.
No, a mí la verdad es que por eso me gustó Cuatro Lunas y la disfruté mucho y me alegro mucho de haber visto cómo... Cómo salió al mundo y cómo se defendió.
Cómo fue parida la película.
Pero la verdad es que se defendió muy bien y llegó a muchos lados.
Sí, sí.
Eso es muy bueno. Y además también ya viene, ahí viene, dice Julián que ahí viene. Rencor tatuado. Que es un parteaguas en la carrera de nuestro querido Julián, que es no solamente nuestro gurú en el cine LGBT. Uh-huh. También es un gran esteta del erotismo.
Sí.
También es un espléndido. Es un espléndido dialogador y es un espléndido creador de situaciones. Pero este es un parteaguas porque uno es su primer guión adaptado. Uh-huh. La historia original es de Malú Guacuja del Toro. Dos, no es. Es una película LGBT, pero también es muchas otras cosas. No es únicamente.
No, no, para nada.
No, y es un thriller.
Sí.
Es de época. Uh-huh. Y tiene unos elementos bien chinguetas que tampoco puedo revelar mucho, pero pues tiene el encaso.
Y uno de los personajes que más disfruté interpretar.
Ah, que sí, porque además es...
Maloso,
es completamente amoral.
Sí.
Y además ahí vas con un elenco requete bueno, Diana Lane,
con Itati Cantoral.
Con Andrea Portal.
Andrea Portal.
Conmigo.
White, contigo.
Conmigo.
Contigo. Y bueno, es un elenco enorme.
Sí, no, la verdad. Rosa Navarro. Ay, bueno, somos.
Mónica. De Año Bisiesto.
Ay, sí, por Dios.
Mónica, ay, se me olvidó.
Ay, a mí también. Lo siento, querida, pero además es un personaje que es además clave.
Sí, sí, sí. Sí, ese es el personaje clave.
Ay, Dios mío, pero bueno. Roberto Fiesco y Julián Hernández se la juegan con esta película porque además es al modo que yo lo siento, es probablemente hacer el crossover para Julián de un cine más de arte o más de nicho. Uh-huh. Para tener un acercamiento a un cine más comercial.
Sí.
Y en este caso, pues hay que ver, porque yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando salió. Ay, por Dios, la película de Rigoberto.
Rigoberto.
Carmín Tropical.
Ajá.
Cuando salió Carmín Tropical, yo estaba convencido de que iba a ser un gran crossover, porque Carmín Tropical es un thriller espléndido. Muy al estilo de Brian De Palma, con unos temas que no se habían tocado antes, y una protagonista además única, que es una protagonista mushe. Uh-huh. Y pues sí tuvo una gran acogida de la crítica, pero la taquilla fue como cuando la gente se enteraba de que el personaje principal era mushe y no podían explicarle a la gente
qué
es un mushe, la gente como que no entendía y se apartaba. Por desgracia, aquí siento que en México nos falta todavía mucho. Se está haciendo, pero nos falta mucho para poder hacer que el espectador sepa o conozca de que hay otros mundos más aparte de la comedia romántica, ¿no?
Sí, 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 sí.
Creo que eso es muy importante.
Sí.
Aunque yo creo que tú no le harías asco a una comedia romántica siempre y cuando estuviera...
Pues no, es trabajo.
No, además...
Y hay buenas, hay bueno, no en México, pero hay muy buenas comedias románticas.
Espléndidas comedias románticas. Las que escribía Nora Ephron son una maravilla.
Digo, hablar como de algo así, una de las que me parece a mí las más inteligentes es Roman Holiday.
Por ejemplo, de Billy Wilder.
Eso sí.
No es eso, de William Wyler. Siempre me confundo, pero no, ese es de William Wyler.
Esa otra, una comedia romántica y como de canallas que vi hace poco que me gustó mucho es Some Like It Hot.
Ah, como
Marilyn Monroe.
Que esa sí es de Billy. Esa sí es de Billy Wilder.
Esa sí es de Billy Wilder. Y qué cosas tan maravillosas. Y los dos personajes protagonistas de la historia, pues son dos travestis.
Pues claro.
Y en aquellos años.
Pero además, como dice, I am a man. Nobody's perfect.
Nobody's perfect.
Nobody's perfect.
I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman. Oh, God, kill me.
Oh, God, kill me. Pero sí, pero gran noticia que estés otra vez de vuelta entre nosotros.
Muchas gracias, ¿no? Qué gusto estar aquí.
No, hombre, vas a ver cómo van a empezar a ocurrir cosas. ¡Cosas!
Sí, por ahí un escritor que me dijo que me iba a escribir una obra de teatro, no sé,
Sí, ¿verdad? Hay que hacer lo que cumpla.
Hay que hacer que cumpla ese escritor.
Hay que hacer que cumpla.
Se llama Miguel Cane. A ver si es cierto.
Vamos a ver. Pero bueno, esta ha sido la edición 130 de La Linterna Mágica. Recuérdanos, César, la fecha de estreno de Bruma.
5 de abril. En salas Cinépolis.
Y además va a ser a nivel nacional, ¿cierto?
Y va a ser a nivel nacional. ¿Qué? Vamos a tener alguna que estén, a los que estén interesados, que se pongan a seguirnos en redes sociales, porque vamos a regalar boletos para la premiera. Quien quiera,
sí,
acompañarnos.
Por favor, papacito.
Estamos en Instagram, nos encuentran como bruma-film. Y si no, pues también me pueden encontrar a mí como César Ramos en Instagram, que le estoy dando retweet a todo, o la cuenta de Sofía Espinosa también, uh-huh, o de Max Unino, que somos, o Alphaville, que es la distribuidora.
La distribuidora, sí, señor.
Exactamente, pero Bruma-film o César Ramos, de ahí se van a estar enterados de qué dinámicas vamos a tener para regalar boletos.
Ahí tienen ustedes, ahí van a encontrar al joven caballero también. Contesta absolutamente todo y contesta con una tremenda cortesía. Es muy bien educado.
Yo creo que habrá uno, dos que, o tres que podrán decir lo contrario, pero
I don't know.
Es que usted es privilegiado, señor.
Ay, tú. Sí, chucha. Pero bueno, de todos modos, no dejen de seguir a César. Estén muy pendientes tanto de Bruma como de Rencor Apasionado, como de todas las
Rencor
cosas.
Tatuado.
Rencor Tatuado. Rencor Apasionado, ¿de dónde saqué
no
eso?
No sé de dónde sacaste.
Ay,
eso.
No sé, pero sonó como título de telenovela.
Ah, bueno, y pueden ver ahorita mi serie en Netflix, El Recluso o The Inmate.
Sí, eso es verdad.
También está en Netflix.
Eso es verdad, ahí está. Con un trabajo de Leo Ortiz Gris. ¡Impresionante! Pero literalmente impresionante. Leo, te queremos.
Sí.
Y bueno, pues ahí lo tienen. Muchas gracias a todos. Gracias a Raulito Fuentes, a todos los escuchas. Recuerden siempre que estamos en iTunes, en podcast de iTunes, estamos en Spotify, estamos en la página de Dixo. Suscríbanse para que les caiga inmediatamente cada nueva edición. Califíquenos, no nos califiquen con menos de 5. Hasta ahora solo hemos tenido 5. Muchas gracias ahí en iTunes, porque la gente nos quiere, son ustedes maravillosos. David, Iván en Cancún, Dimitri Albertini, Enrique ya, y Pipe, mi querido Pipe en Guadalajara, mis tocayos Miguel y Miguel, uno aquí en Paseo de la Reforma y el otro allá en Tijuana, a Sara Marcos, que es un amor, que después de que le recomendamos tanto Las Niñas Bien, dijo que va a mantener un ojo muy abierto allá en España por si llega a caer en algún momento. Y gracias, Sara, muchas, muchas gracias por seguir escuchándonos. Y a todos los que nos han escuchado, Roberto Cavazos, Paquito Otero, todos los cuates que desde hace 2 años y feria nos están escuchando, muchísimas gracias, porque pues La Linterna Mágica se debe a ustedes. Esta es una producción de Dixo, con la maravillosa Vero en los controles. También gracias a Fede en la postproducción, a Dani por darnos Dixo. Recuerden, Dixo no es solamente Dixo, no es solamente La Linterna Mágica, es también muchos otros podcasts que están en nuestra parrilla y más que vienen, así que estén ustedes muy al pendiente. Y pues bueno, vean Bruma, ahí me cuentan qué les pareció y recuerden,
como dijo la Betty Davis,
En este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.